Bendiciones, amados, en Cristo Jesús, Dios los llene de su misericordia y de su Espíritu Santo. El día de hoy, 18 de abril del 2026, estamos para poder compartir con ustedes de la palabra y del amor de Dios. Queremos buscar a Dios con todo nuestro corazón y por eso también Dios nos ha permitido hacerlo, en el sentido de tener estas transmisiones en vivo y compartir de alabanzas y de su palabra, que también no solo hacemos hoy, sino también los días domingos. Entonces, para continuar con eso, recordemos que hemos estado hablando en estos últimos meses de lo que es la Pascua o inclusive también pues de las fiestas del Señor, ¿verdad? No únicamente la Pascua. La Pascua es una de las principales, ya que hemos visto cómo Dios, cuando van a salir del Éxodo, pero cuando van a salir prácticamente de Egipto, establece la Pascua como la primera fiesta. Entonces, por eso nos hemos enfocado en lo que es la Pascua. Pero a su vez también, pues obviamente vamos a ir viendo las otras fiestas, o como en el Levítico 23 vimos, los Moedim, que eran las otras fiestas, las fiestas señaladas, que también Dios colocó, porque claramente tienen una conexión, una relación entre ellas. O sea, no es solo una fiesta al aire, sino que tienen relaciones también con lo que vivieron, para que ellos recordaran y no olvidaran lo que Dios se había hecho por ellos. O sea, estas fiestas representaban mucho, y por esa razón hemos hablado acerca de lo que era la didáctica de Dios o la pedagogía de Dios, mencionada de cómo Dios enseña, que Dios no solo proféticamente señaló un acontecimiento de lo que podía ser Cristo como el Cordero Pascual, sino que también la enseñanza que trae todo eso conforme a los tiempos de Jesucristo. ¿Verdad? Por eso que el tema de hoy es la Pascua y las generaciones. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. La semana pasada hablamos de las fiestas memorables, o la Pascua como una fiesta memorable, una celebración memorable. Pero no vamos a enfocar en esto, ¿verdad? Porque también es necesario. Entonces, vamos a orar para entrar al tiempo del Señor. Padre, no me asustes, estamos hoy delante de ti aquí para poder creer en ti, vivir para ti, para poder recibir de tu palabra y tu verdad y que nosotros podamos regocijarnos en tu luz y en tu salvación. Que podamos serte fieles, que podamos adorarte, que podamos amarte, que podamos recibir de ti tu entendimiento y comprensión espiritual y que podamos glorificarte eternamente y para siempre. Que nuestro corazón se alegre en tu salvación y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Para alabanza de la gloria de tu gracia, amado Padre y Pastor, bendito eres eternamente y para siempre. Te agradecemos porque tu amor y tu misericordia ha sido inigualable y porque tú cada día nos incentivas más hacia la verdad. Grande eres eternamente, amado Pastor y Rey. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, el poder y la alabanza. Te agradecemos, amigo nuestro y Pastor de Israel. Bueno, entonces vamos a ir iniciando acá. También, Padre, declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Así que te adoramos y te bendecimos, amado Pastor Israel, y reconocemos de que tu Hijo Jesús viene pronto. En el nombre de Jesús queremos estar preparados. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como mencionamos, esto es la Pascua de las generaciones. Y claramente nosotros entendemos y lo que hemos hablado es de que Dios Padre hizo las cosas con un propósito específico, no solo un ámbito profético, sino que también magistral, por así decirlo, o de como un maestro, enseñando las cosas a las también no solo al pueblo de Israel, porque obviamente los que recibieron de primera mano la enseñanza profética prácticamente fueron los que lo vivieron, ¿verdad? Pero también significaba que es las próximas generaciones necesitaban conocer eso, por eso también la semana pasada hablamos acerca de lo memorable, ¿verdad? Entonces las generaciones también necesitaban esto, y cuando hablamos de generaciones estamos hablando de nosotros, porque la enseñanza está llegando hacia nosotros hoy para saber cómo celebrar a Cristo, y no Dios no quería que se perdiera prácticamente las generaciones, el entendimiento de lo que Dios está estableciendo, porque eso implicaría también una repercusión en nuestra forma de vida, en nuestra gratitud y alabanza y celebración a Dios también. O sea, hay mucho en juego, por así decirlo, que a veces nosotros también no lo consideramos muy bien. Pero de igual manera, pues vamos a ir leyendo siempre acá lo que tenemos. 1 Corintios 5, 7. Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque con Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada. 1 Corintios 5, 7. Hemos estado hablando prácticamente que cuando hablamos de la Pascua, no estamos hablando solo bajo el sentido específico del antiguo pacto, ¿verdad? Cuando hemos estado hablando aquí en la fiesta de las Pascuas y cuando estamos hablando de celebrar, estamos trasladándolo a nuestro nuevo pacto. Y claramente aquí lo que nos está diciendo Pablo es de que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Es decir, de que en Cristo se ve la manifestación de la Pascua. En pocas palabras, no es que celebremos la Pascua como antiguamente se hacía, sino que ahora nuestra celebración es Jesucristo, nuestra Pascua. Entonces no tendríamos por qué celebrarlo bajo ¿cómo se llama? El lineamiento literal de lo que aparece en el libro de el Éxodo o Levítico 23 o en otros pasajes, bajo esa idea que se menciona, sino que todo eso tiene un sentido propio en lo que es Cristo Jesús, literalmente. Por eso hemos hablado de Hebreos que dice de que lo que antes fue sombra y figura es lo que habría de venir. Entonces, prácticamente esa fiesta de la Pascua señala completamente a Cristo, y por eso hablamos en su momento la relación entre el Cordero de la Pascua y Cristo Jesús, porque claramente hemos visto muchas maneras, muchas cosas de cuál apuntan a Cristo y nos señalan a Cristo. Y así como hubo un sacrificio expiatorio una vez y para siempre, así también hubo un Cordero Pascual uno y para siempre. Porque recordemos de que la idea de la Pascua era dar prácticamente sacrificios de corderos cada año, haciendo prácticamente la celebración de que lo que es la Pesaj o lo que es la Pascua, de que Dios pasó por alto el juicio sobre los israelitas, y por eso ellos mataban el cordero, se lo comían y también tenían otras cosas que realizar. Entonces, así como en el caso de los sacerdocios, ya hubo una expiación, ¿por qué deberían continuar haciendo esas expiaciones si ya se hizo una y para siempre? Y en el caso de la Pascua es lo mismo, ya en la casa paterna que es del Padre, dio su cordero suficiente para todas las otras casas, y que todos vengan a su casa para comer del cordero, que fue sacrificado en la tercera, ¿cómo se llama? La hora novena, entre las dos tardes, para que nosotros ya no tuviéramos juicio. Pues hemos estado hablando acerca de esto, ¿verdad? Cristo nuestra Pascua. Entonces ya no tendríamos por qué estar sacrificando corderos cada año para comérnoslo, a la manera como mencionamos, como menciona Éxodo 12, sino que ahora nosotros nuestra Pascua es Cristo. Y hemos hablado eso de Cristo y ¿cómo se llama? La relación con la Santa Cena, Cristo los sacrificios, Cristo la Pascua memorable, y varias cosas que hemos estado tocando. Pero hoy también vamos a, bueno, voy a hablar aquí también Levítico 23, 4 y 5, donde Dios establece también las instrucciones de las fiestas. En Levítico 23 dice, versículo 4, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. 5, en el mes primero, en el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. Entonces aquí ya hace la aclaración que es una Pascua del Señor, que el mismo Dios establece para que se celebre, ¿verdad? Entonces, claramente vuelvo y repito, lo que antes sucedió no es precisamente para replicarlo en una literalidad, porque también recordemos que la Biblia nos menciona a nosotros que antes se hacían sacrificios en el tabernáculo, ¿verdad? Pero también ahora nosotros no tenemos un tabernáculo terrenal, sino que tenemos un tabernáculo celestial, donde está oficiando a nuestro sumo sacerdote, y nosotros como sacerdotes de este nuevo pacto, no necesariamente oficiamos terrenalmente, sino oficiamos en los cielos, como lo habla Romanos 12:1, y otros versículos que hemos hablado en su momento acerca del sacerdocio que se nos ha sido proporcionado. Entonces, obviamente, nuestra forma es plenamente espiritual, como también la Biblia en Hebreos menciona, que no os habéis acercado al monte de Sión terrenal, sino al espiritual, donde están prácticamente miríadas de ángeles y espíritus hechos perfectos. Entonces no nos habla de juntarnos en un monte físico de Sión o del Sinaí, sino que está hablando plenamente de una cuestión espiritual. Es decir, cuando uno entra en la comunión con Dios, sube al monte de Sion en términos espirituales, ¿verdad? No es que de repente aparezca un monte aquí dentro de nuestro cuarto, ¿verdad? Entonces, porque nos habla de lo que es la perspectiva espiritual de Dios, de igual manera es con la Pascua. Ahora, para entrar en detalle la parte de hoy, ¿verdad? Porque hoy queremos hablar por eso a la Pascua y lo que es las generaciones. Vamos a leer unos pasajes. Éxodo 12, 26 y 28. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, 27, ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo a las casas de los israelitas en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. 28. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Éxodo 12, 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces aquí en el Éxodo 12, 14 se habla de las generaciones. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua, es decir, que tiene que perdurar, tiene que continuar esta celebración. Y eso fue en parte de lo que hablamos la semana pasada también, de entender que a veces lo que pasa es de que las fiestas se tienden a perder o pierden prácticamente un peso a lo largo de los años, y tanto las terrenales, que claramente en mi caso mencioné la semana anterior, de las ferias que habían cerca de mi casa y que después desaparecieron, ya no estaban las ferias. Y hay otros sí, tipos de celebraciones que van perdiéndose o algunas otras se van acuñando, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros países que tal vez la Navidad aquí en Centroamérica o en América se da mucho, pero tal vez en países asiáticos no, ¿verdad? No, porque ellos no creen necesariamente en el cristianismo, sino que creen en otras, sus propias religiones como el sintoísmo, budismo, etcétera, que no tienen nada que ver con la Navidad, ¿verdad? Pero claramente por la exposición a la radio, televisión o también cristianismo y otras cosas que ha ido migrándose hacia países asiáticos, pues comienzan las países a celebrar la Navidad. Algo que no se tenía lo comienzan a optar, ¿verdad? O viceversa, algo que ellos podían tener se comienza a diluir, se comienza a perder, porque tal vez no le hayan significado, que antes sí le tenían un fuerte significado, pero que para ahora para ellos no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado y eso se pierde. Pero en este caso Dios dio la orden prácticamente de que esto tenía que trasladarse de generación a generación, que tenía que volverse perpetuo, en pocas palabras, que no tenía que perderse por la transición entre generaciones. ¿Por qué? Porque como hemos visto nosotros que bueno, ahora hay mucho más contenido eso, que tal vez no se escuchaba mucho antes, pues, pero con lo que es la generación, lo que a veces se llama los millennials. La generación Y, o no sé cómo le están llamando ahora, que dependiendo cada generación hay cambios en su comportamiento, ¿verdad? Que ahora mencionan que las generaciones, creo que después de los millennials, quieren andar viajando, quieren tener más comodidad, buscan otros horizontes. O sea, hay un cambio entre generación y generación, y que en esos cambios generacionales pueden poner atención o no atención a ciertas cosas. Pueden considerar como importante o no ciertas cosas por los entornos en los cuales ellos se mueven, por lo que ellos ven y experimentan, y ellos pueden considerar o no algo como importante. Pero Dios está, en este caso en particular, siendo muy, muy directo y muy constante en indicar de que esto tiene que trasladarse de generación en generación. Por la importancia de la misma. Si Dios no deja este pasaje, prácticamente las personas no lo compartirían. Y es por eso, por ejemplo, también con el caso del Evangelio. El Evangelio, por cuanto Dios nos ha dicho que vayamos y prediquemos el Evangelio, por eso que el Evangelio se ha expandido, por eso que el Evangelio se ha propagado, no solo por la belleza del mismo, sino porque también la exposición y el dar a conocer el Evangelio. Uno a veces puede suponer que ya la gente conoce todas las cosas. Inclusive cuando comencé en el Evangelio era normal decir a la gente, mira, tenemos un grupo de jóvenes, y cuando uno decía grupo de jóvenes, automáticamente uno lo relacionaba con grupos cristianos de casa, ¿verdad? Y cuando yo comencé a entrar a la universidad y comencé a invitar a gente para los grupos de jóvenes, decía, mira, ¿quieres venir al grupo de jóvenes? Y ellos decían, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y le comenzaba a explicar que era un grupo cristiano, pero ellos no tenían el mismo significado y comencé a darme cuenta de que no es como que todas las personas conocen lo que uno conoce, o el vocabulario que uno tiene, ¿verdad? Entonces aquí voy con esto, que si Dios no deja establecido esta situación o este mandato que se tiene que traer a las generaciones, la gente no lo va a hacer. Y también digo esto porque hay otras, por ejemplo, creencias de que no, o sea, tienen sus fuerzas, como el budismo o algunas otras, pero no necesariamente ellos incentivan el propagarse o darse a conocer, ¿verdad? Y así por esas también muchas creencias dejan y se desaparecen porque no se trasladan, no se comunican. Y queda a veces solo hacia un grupo pequeño de ellos y se pierde. Igual como lo que recientemente pasó con una mujer que decía que creo que era la última de las personas que hablaban cierto idioma y que hizo un esfuerzo sobrehumano, por llamarlo así de esa manera, para poder conservar su lengua, para que quedaran registros de la gramática, la semántica, a pesar de que ellas pudieran morir, pero que otras personas pudieran estudiar ese idioma, que ella era la última. Entonces ella, para no querer que se pierda, porque ella era parte de la última generación, ella lo que hace es buscar, a pesar de su alta edad, va a aprender la computación y todo eso para que su lengua no se pierda, porque entendió lo importante que era que no se perdiera eso. Entonces, por eso ella hace este esfuerzo para que las siguientes generaciones recuerden que había una lengua y que la hablaban y que tenía esa forma, ¿verdad? Ya sea esa lexicografía, esa gramática y esa semántica y esa pragmática. Pero a lo que quiero entender con esto es de que Dios sabe cómo es el hombre. Dios sabe que el hombre puede perder las cosas. Pues hablamos la semana pasada de lo memorable, ¿verdad? Pero es importante que la persona lo traslade. No que suponga que la otra persona lo tiene que asimilar, porque a veces nosotros podemos presuponer que las personas que preceden, nos van a preceder ya lo van a entender, que ya lo saben, que es algo que, como dicen muchos, a cultura general, ¿verdad? Pero no para lo que para mí puede ser importante o lo que para mí puede ser cultura general, para otro lo vaya a ser o para al otro le va a tomar importancia. Porque a veces la gente dice, no, hermano, eso es cultura general, pero para usted, ¿verdad? Pero para mí no. Y eso es lo que hay que comenzar a comprender, que las personas, y eso uno lo va también asimilando conforme al tiempo, las personas, hay cosas que uno pueden ser sumamente importantes y puede pensar que las personas que nos rodean o las que nos van a seguir van a tener esa misma conciencia de importancia. Estoy hablando sobre cualquier tema, ¿verdad? Y a veces por eso nosotros venimos y no buscamos ese traslado de la información porque podemos pensar que ellos lo tienen, cuando no, para ellos puede ser que no tenga ningún significado en absoluto y lo pueden ver como algo sin sentido. Pero si uno viene y se toma el tiempo para explicarle, ellos pueden entender que es importante y ellos pueden continuar con las situaciones. Porque aunque a uno le pueden dejar escrito algo, mira esto, continúenlo. Las personas no lo van a leer y lo van a pasar por alto, es como nosotros, ¿verdad? Entonces podemos leer la Biblia que nos dice la Biblia que no hagamos cosas y lo terminamos haciendo. Entonces, por eso que aquí menciona, en el caso del versículo 26 de Éxodo, se dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, o decir que la siguiente generación, obviamente por lo que está pasando, se pregunta qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Hay personas, obviamente, que son mucho más conscientes y que por lo tanto buscan preguntar por qué se están haciendo las cosas, y hay otros que les pueden pasar de largo y lo hacen porque mi papá lo hace, mi abuelo lo hace, mi tío lo hace, y hay otras personas que sí van a preguntar, no son todas, ¿verdad? Porque obviamente, pero considero que de ambas vías, en el sentido de si el niño no pregunta, el padre también tiene la responsabilidad de trasladar la información para que sea clara. No solo porque, ah, usted hágalo y se acabó, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que así se hace y así se hace y así se ha hecho y así se hará. Considero que eso no es lo indicado. Lo indicado sería darle respuesta, darle un sentido, porque si no se cae en la religión. Por eso que en Isaías 50, en Isaías capítulo 1, una de las primeras cosas que Dios hace con el pueblo de Israel es reclamarles, si yo ya estoy harto de sus leyes, unas nuevas Yo he estudiado de sus fiestas solemnes y yo me quedaba cuando leí eso. ¿Por qué? O sea, si él lo está mandando, ¿por qué él se está quejando que está cansado? Y es obvio porque ellos ya lo estaban haciendo en religión. Ya no era del sentido del entendimiento de presentar una solemnidad a Dios y una consagración, sino que ellos lo agarraron como una cultura, ¿verdad? Como acá mis papás lo hacíamos, o sea, pasarla bien y no se incentivaban en la salvación, no se incentivaban en la consagración de que había un Dios. Ellos lo hacían porque ya era rutina. Es como cuando uno viene y agarra la Semana Santa, el Día del Cariño, el año, el, ¿cómo se llama? El año de la independencia. Sabemos que es feriado y no vamos a disfrutar y vamos a pasear, que para nosotros no significa mucho. Para las personas en su momento puede haber sido bastante importante. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que tanto la persona que va a preguntar, que obviamente va a pedir razón de esto, como también los padres tienen que trasladar el conocimiento, en este caso, de lo que representa la Pascua. Y por eso Dios lo está diciendo. Y cuando sus hijos les pregunten, es decir, sus próximas generaciones les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Entonces vemos de que hay que dar el conocimiento, en este caso en particular, pues que estamos hablando de la Pascua, a la siguiente generación. No hay que darlo por sentado que ya lo saben, no hay que dar tampoco, ah, no, es porque así lo tenemos que hacer. Hay que aclarar la situación de la Pascua, hay que aclarar el sentido de la Pascua para la siguiente generación. Si no, se va a caer en un sentido de religión o, en su segundo caso, en un sentido de que lo olviden y ya no lo quieran realizar. Porque para ellos no tiene sentido, porque ellos no lo vivieron, ¿verdad? Para nosotros sí tiene mucho sentido porque lo hemos vivido. En ese sentido, pues en muchas cosas, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, mi padre ha vivido muchas cosas y por lo tanto, por la importancia que él considera, me lo enseña a mí como hijo y me lo hace tratar de ser saber y algunas cosas las he adaptado y algunas otras no las he adaptado, ¿verdad? Porque ellos han experimentado eso y lo han querido trasladar. Yo he puesto ejemplos. Entre uno de ellos que mi padre me había dicho, trate de leer el periódico, va a poder hablar con muchas personas de diferentes temas. Y yo eso nunca le puse atención y nunca le vi importancia. Hasta que entré en el reino de Dios, hasta que comencé a ver eso, le comencé a entender lo que me estaba tratando de decir, porque la Biblia habla de eso. No que uno lea el periódico, ¿verdad? Sino que la idea de saber comunicarse con diferentes personas, como dijo Pablo, al judío me hice judío, y al griego me hice griego, al débil me hice de débil, y a todos me hice de todo para ganarlos a todos. Pero en su momento no lo entendía. También, pues obviamente había otras cosas que él sí me sembró, por así decirlo, y lo traté de cumplir, y lo traté de vivir. Pero porque se traslada, se trata de dar un entendimiento, un conocimiento para que permanezca. Y lo que quiero entender con esto, que Dios quería que las siguientes generaciones mantuvieran esto por muchas cosas que hemos estado hablando, de que nosotros reconociéramos la gratitud, y no solo la gratitud, sino que si un acto tan poderoso, tan grande, permanece para las siguientes generaciones, las generaciones tienen un punto de entendimiento para encontrar una salvación, ¿verdad? Porque al trasladarse la idea de la Pascua, también involucra la idea de una salvación, y por lo tanto, estas personas o estas generaciones futuras, tal vez no experimentaron la gloria de la salvación del Éxodo, pero si viene un acontecimiento, saben a quién recurrir, porque ya se les ha sido trasladado a través de palabras, pero también a través del acto de lo que Dios hizo. Por eso que hay muchos cánticos en Salmos o algunas otras reclamaciones, creo que también Gedeón dice, ¿y dónde está el Dios que nos sacó del Mar Rojo? Digo, que nos sacó de Egipto, ¿verdad? Que nos pasó por el Mar Rojo. O sea, hay mucho señalamiento hacia ese acontecimiento porque fue trasladado. Claramente, como lo hemos ha visto en su momento, hubieron generaciones que ya no le impusieron importancia, ¿verdad? Que tal vez no trasladaron ese conocimiento, tal vez no entendieron la necesidad del trasladar esa información y por lo tanto se fue perdiendo. Entre uno de ellos hemos visto, por ejemplo, de que después de la situación con Josué y el acontecimiento con los jueces, ya no se estuvo necesariamente realizando de buena manera la Pascua. Y después de allí, si lo queremos llamar hasta Ezequías, también hubo una situación porque Ezequías retoma la Pascua Y de ahí vemos otro punto hasta Josías, porque también habían dejado de celebrar la Pascua y por eso Josías retoma otra vez y luego de Josías hasta el caso de Esdras y Nehemías vuelven a retomar otra vez la Pascua, ¿verdad? O sea que aunque Dios haya dejado la situación y la instrucción, las personas no necesariamente le pusieron la importancia, el peso o sus siguientes generaciones trataron de aceptarlo como era y se fue perdiendo. Hasta que Josías, en el caso de Josías, él lee otra vez el libro de la ley y encuentra que hay que celebrar la Pascua, ellos comienzan otra vez a retornar a eso, ¿verdad? Pero porque había algo que lo había dejado, por eso hablamos de lo memorable. Había quedado escrito y lo traslada. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la idea de la Pascua, inclusive lo que nosotros estamos hablando de no la Pascua del Éxodo particularmente, aunque estamos tomándolo como un punto de partida, sino que la Pascua en el sentido actual de lo que representa, nosotros tenemos que enseñarlos a las siguientes generaciones, porque si no, las siguientes generaciones no van a conocerlo, lo van a perder. Por eso decía, y se levantó una generación que no conocía al Señor. Entonces, es responsabilidad nuestra trasladar esa información a la siguiente generación. Nosotros vamos a morir aquí prácticamente en esta tierra. No es como nosotros vamos a ser eternos en esta tierra, ¿verdad? Claramente la Biblia nos enseña de que la persona va a morir y después está la esperanza de la venida de Cristo. Y obviamente hay que trasladar información, como habla también Eclesiastés, de que nosotros prácticamente vamos a morir y vamos a dejarle a la siguiente generación, ya sea en ese caso, como mencioné, las riquezas, no sabemos si la van a usar bien o la van a usar mal. Pero en este caso en particular tiene que ser el conocimiento de la Pascua para que se celebre. Y no bajo el sentido, vuelvo y repito, la Pascua en el Éxodo, en el sentido literal de la muerte de los corderitos y todo el ámbito, sino que estamos hablando de cómo celebrar a Dios en nuestras fiestas solemnes, en nuestra congregación, en nuestro día a día, que eso es algo que hemos estado explicando con la celebración de la Pascua ahora. Cómo regocijarnos en Dios porque nos libertó del imperio de la muerte a llevarnos hacia nuestro Canaán, si lo queremos llamar así, el reino de su Hijo. Y de que así como Dios usó los corderos antiguos, Dios usó el Cristo como nuestro cordero, que es Dios para el proveedor de la casa paterna que nos dio el cordero de Dios, no solo como el cordero de la expiación, sino como el que quita los pecados, sino como el cordero de la Pascua que nos asalta el juicio, que es prácticamente ya no tenemos ese juicio por causa de la sangre del cordero. Y digo esto, ¿por qué? Porque hay congregaciones donde no se enfocan en la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz, y que les puede parecer cosa extraña hablar de un Cristo crucificado o que un Cristo nos libró de la condenación del infierno, porque hemos hablado de que hay personas que solo hablan del infierno, ya no les gusta la predicación, ya no quieren estar ahí porque dicen que cómo va a ser un Dios de amor y envía a la gente al infierno. Entonces, ¿qué se les ha predicado entonces? ¿Qué se les ha hablado entonces? Es decir, que la Pascua en el sentido espiritual no se les ha predicado. O sea que son iglesias o creyentes sin conocimiento de la Pascua. Entonces, ¿cómo van a celebrar la Pascua si no tienen conocimiento de ello? En el sentido que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que el juicio no viniera sobre nosotros, sabiendo que fue crucificado entre las dos tardes, sabiendo que nos daba la Santa Cena, y la Santa Cena representa también el recordatorio del Éxodo y también el recordatorio de lo que Dios nos ha dado actualmente en este nuevo pacto y también de que Él pronto vendrá, por lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Si nosotros no buscamos en un sentido, si lo queremos llamar así, ferviente, en un sentido diligente, expresar a la siguiente generación de lo que Dios nos ha brindado para celebrar a Él, se va a perder. Y a pesar inclusive de que podamos tener, si lo queremos llamar así, documentación sobre eso, no implica y no asegura de que la siguiente generación la va a consumir, la va a tomar. Ay, por eso hay que asegurarse. Y por eso una de las cosas que también se conoce en la literatura hebrea es de que los hebreos lo que hacían era repetir continuamente las cosas y que eso indicaba su importancia. Por eso hemos hablado de que desde el capítulo 1 de Proverbios hasta el capítulo 8 se repite constantemente, hijo mío, hijo mío, hijo mío, porque es Dios, por así decirlo, gritando de una manera fuerte a nosotros que somos sus hijos y que necesitamos prestarle atención a la palabra. Inclusive por eso también Dios ha dejado la escritura, lo que nosotros conocemos como la Biblia, para que cada generación pueda tomar y aprender de ello, pero también hay algo que tiene que asegurarse y tiene que trasladarse y tiene que cimentarse, porque si no, no va a pasar. Y eso es algo que también uno comienza a ver en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de lo que vimos la semana pasada, que también lo que era la Biblioteca de Alejandría, que fue quemada y se perdieron muchas cosas y no se pudo trasladar esa información hacia la siguiente generación. O en este caso particular también con la situación, con la misma Biblia, de que porque solo se trasladaba en latín y porque también no se estaba propagando y que solo estaba pues, bajo una institución, el conocimiento no se estaba dando y solo se tenía una tradición oral y por eso que las personas podían utilizar el engaño de que si alguien pagaba cierto dinero podían sacarlo del infierno. O de que si alguien pagaba tal cosa, tal vez ya no se iba al infierno, o puede sacar del limbo, o algunas otras cosas que se daban, porque la gente no sabía, no tenía conocimiento de ello, porque les estaba limitando que fuera trasladado el conocimiento de la salvación. Cuando ya llega Martín Lutero, pues ella entiende que la salvación es por gracia, porque había leído la palabra y Dios se lo revela, y por eso él coloca sus tesis, porque él comienza a entender las cosas, o él comienza a haber leído la palabra. Y él, si hasta donde yo tengo entendido, saca una traducción en alemán y eso se comienza a propagar la palabra. Pero era porque se había limitado el conocimiento, entonces por eso las siguientes generaciones no tenían un conocimiento de la verdadera salvación, la siguiente generación no tenía un entendimiento verdadero, hasta que, pues, por gracia de Dios, se ve esta parte con Martín Lutero y otras cosas que se van dando. Pero entonces esto nos deja a nosotros la enseñanza. Tanto en el hecho de la palabra, como ya mencioné, pues los puntos como Josué, Ezequías, Josías y Esdras, de que no porque las cosas estén allí, la gente los va a hacer, a menos de que se traslade, a menos que se les comunique, a menos que uno haga el esfuerzo por transmitirlo. Y en este caso, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo una hoy, y que inclusive un par de meses hemos estado hablando de la Pascua y hemos dado constancia en este sentido, pero no por eso yo tengo que venir y dar por sentado de que las siguientes personas que vengan, en el sentido de que me puedan escuchar, ya van a saber de este tema. Porque, por ejemplo, si venimos aquí y a un mes terminamos de hablar de esto, esto se puede quedar en YouTube y yo le puedo decir inclusive a las personas, miren hermanos, ahí está lo que es, hablamos de la Pascua, por favor, obsérvenlo, hagamos de cuenta si de aquí a 5 años, sigo con las transmisiones en vivo y hay otras personas. Y yo le digo a la gente: mire, escúchenlo para comenzar. Y en sinceridad, no lo van a ver. Y si van a ver uno o dos versiculitos. No necesariamente ellos lo van a ver todo, no necesariamente ellos lo van a examinar, no necesariamente van a ver todos los videos, o puede que vean uno de vez en cuando. O sea, uno tiene que saber y tiene que tener claridad que a veces no lo van a hacer completamente. Puede ser que sean contadas las personas que tal vez lo van a ver todo y aún así no necesariamente puede quedar el impacto o la razón completa para alguien para que lo tenga perpetuo y lo traslade a otras personas. Entonces, qué quiero entender con esto? De que entendiendo uno esto, uno tiene que ver la manera de que se traslade la información para que no se pierda, ya sea sacando medios escritos, audibles, resúmenes, y proporcionarlo y también repetirlo continuamente a las personas para que la persona lo considere y lo comience a ver, porque a veces nosotros no lo consideramos, y obviamente también esto va a una relación con la Santa Cena también, porque obviamente hemos hablado de su relación entre la Pascua y la Santa Cena, porque la Santa Cena fue realizada en la Pascua. Y a pesar de que Jesucristo puede haber dicho que hiciéramos la Santa Cena, no necesariamente se está ejecutando la Santa Cena en las congregaciones o en las vidas de las personas. A pesar de que la Biblia lo dice, a pesar que se exprese, las personas puede ser que ni siquiera lo celebren una vez al mes, cada 6 meses, o tal vez lo celebran, pero no hay una importancia. Entonces, todo este tipo de cosas está provocando que la gente no considere y no vea las consecuencias inclusive de lo que puede ser la Santa Cena con los juicios y otras cosas que la misma Biblia menciona. Inclusive a alguien le puede sonar extraño, ¿cómo así que la Santa Cena va a traer un juicio, verdad? Y eso ya lo hemos leído en su momento cuando dice que la Santa, el que come indignamente la Santa Cena, juicio trae para sí. Entonces vemos de que simplemente por cuanto no se está trasladando y no se está dando una continuidad y no se esfuerza uno por trasladar a las siguientes generaciones, se va a perder. Es algo, si lo quiero llamar así hasta cierto punto, un proceso natural de que la gente no lo va a asimilar. Ahora, si involucramos en la ecuación, por así decirlo, la variable del enemigo, el enemigo también va a hacer su esfuerzo para que esto ya no esté. Porque sabes de que si las personas trasladan de generación a generación y las personas también incentivan, hacen su esfuerzo, hacen todo lo posible para que perdure, va a perdurar. Pero también por otro lado, el enemigo sabiendo eso, ¿qué va a hacer? Va a obstaculizar el traslado de la información, el traslado de las cosas para que no lleguen, para que la persona no tenga este conocimiento de lo que es la Pascua, obviamente lo que estamos hablando hoy, y que no puedan celebrar a Dios a la manera que es debida. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que saben dar gritos de júbilo, si no estoy mal, dice una escritura, ¿va? Entonces, ¿cómo así bienaventurados los que saben dar gritos de júbilo? Entonces da un punto de plenitud para Dios. Pero si ellos no aprenden, ellos no saben, obviamente no van a tener esa bienaventuranza, no van a poder tener esa magnitud de bendición y eso va a repercutir en otros. Entonces, por eso que tenemos que nosotros en temas muy puntuales, en temas muy particulares, ser constantes, ser consistentes en este tipo de conocimiento para que la persona comience a entender que es importante, para que la persona comience a entender que es sumamente delicado lo que se está mencionando, porque lo van a pasar por alto. O sea, nosotros, como por eso mencioné, que nosotros terminamos pasando por alto las cosas, más aún si el enemigo se interpone para que ese conocimiento no sea trasladado. Y no estamos hablando necesariamente de ir a ver la tradición, sino que estamos hablando de que la responsabilidad de la persona que recibe el conocimiento tiene que trasladarla. Si no, eso se va a quedar estancado. Y por eso vemos cuando Jesús reprende a los fariseos, donde dice, ustedes se les dio la llave del conocimiento y ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. O sea, se va a perder esto. Y eso claramente ha pasado a través de la historia con lo que corresponde a las doctrinas apostólicas. Porque se entendería y entendemos de que lo que nosotros tenemos como las cartas paulinas, las cartas de Pablo, no es una doctrina sistemática. No es una teología sistemática, no es como que de uno al punto en el sentido de la elaboración. A lo más que podemos ver eso es en Lucas, pero no es como que tengamos un libro de Pablo que nos muestre una sistemática desde el punto 1 hasta el punto 20, por ejemplo, y que nos tenga documentos de doctrinas elaboradas de forma ordenada, sino lo que le hizo fue un traslado de resolución de un problema de una congregación y ahí trasladó puntos importantes doctrinales y bases y fundamentales para todos nosotros, pero ¿qué hay de otros conocimientos y revelaciones que ellos pudieron haber tenido que no están trasladados? Y que ciertamente a lo largo de de los años, de alguna manera ese conocimiento no se trasladó, se perdió. Y que de alguna manera también, recordemos de que las personas también, esto en el Evangelio tampoco es de que como que ya tenemos todos los documentos y de que la gente ya lo traslade así, sino que también esto se da por revelación, se da por medio de la fe. O sea, el acceso a esto es por la fe. Entonces, si alguien no tiene fe, él no puede acceder a un conocimiento mayor, únicamente por la fe y por la comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuestiones que ahora se están comenzando a restaurar, como lo que es el apostolado, el movimiento profético, los cinco ministerios, o el caso de lo que son los dones, las liberaciones, que muchos corrientes no la aceptan con el área del cesacionismo, porque ellos toman puntos históricos, decir lo que pasa está de que ya después de la era apostólica ya no pasó nada de liberaciones, ni nada de señales, ni nada de esto, pero es obvio, ¿por qué? Porque como las fuentes llamadas apóstoles no lo trasladaron, o no, esa información no quedó escrita en papel, y tal vez los otros personajes solo tomaron cosas, algunas cosas y las trasladan, obviamente no va a seguir, más aún el diluir de la información que se va dando conforme a los años, porque obviamente hay cosas que se diluyen, y por causa también de las persecuciones y muchas otras cosas, hay cosas que no se trasladaron. Por eso el caso, estoy mencionando el caso también de Martín Lutero, pues porque Martín Lutero, a pesar de que había Biblia, a pesar de que había una institución, la doctrina de la fe, la salvación por medio de la fe, no la tenían. Y era algo fundamental. Y esto fundamental no lo conocían, no lo sabían, no lo practicaban, no lo vivían, a pesar de tener como institución y tener el libro. Imagínense otros aspectos más profundos, porque Jesús dijo, si les hablo de las cosas terrenales y si no me creen, ¿cómo les hablaré de las celestiales? Entonces, si la fe fue estorbada, obviamente fue estorbado también todo lo otro que venía juntamente con ello, que pueden ser las liberaciones o las señales y demás, que eran comunes antes, pero muchos solo indican de que eso solo era para la era apostólica. Considero que no fue así, porque solo quieren irse bajo hechos históricos, pero obviamente la falta y la carencia de fe no propagan que se den esas cosas. Porque si un momento que está todo seco, es decir, que donde no había abundancia de cosas y de que apenas se conoce la fe por la salvación, es como restaurar todo otra vez, ¿verdad? Es como que como lo que pasó con el Y2K o el famoso fenómeno que iba a ser el Y2K en el año 2000, de que aparentemente toda la información de las computadoras se iba a perder y que íbamos a llegar otra vez a la era prehistórica, decían ellos, porque toda esa información se iba a perder. Claramente, por eso tuvieron que tomar acciones para que no se perdiera la información, o sino, ¿qué hacemos con toda? Volver otra vez a iniciar nosotros, a recopilar toda la información y volver a llegar al punto donde estamos hoy. Eso es lo que vamos también con la parte de lo que es el conocimiento de la palabra y las otras doctrinas que habían que levantarse, como también la Biblia menciona, la restauración del tabernáculo de David. Entonces, si habla de restaurar es porque algo se perdió, hay que retomarlo otra vez y no se está retomando. Entonces, a lo que quiero decir con esto está de que si nosotros no somos esforzados en trasladar a la siguiente generación lo que es en este caso particular la Pascua, lastimosamente las personas no lo van a celebrar de esa manera. Van a celebrar de otra forma, van a hacer las cosas de otra forma, van a tener otro tipo de entendimiento y no conforme al que está escrito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mucha gente puede celebrar tal vez que Dios le dio un negocio, puede celebrar mucha gente que tal vez Dios le ayudó en sus salir de las drogas o salir de qué sé yo, de pobres, pero no es la base de donde Dios quiere que celebremos. O sea, no está mal que se le celebremos por algo que Él nos ha dado, pero Él enfoca la celebración sobre la Pascua, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si alguien no celebra conforme a eso, no va a tener una plenitud de celebración, no hay una plenitud de gozo. Hay celebración y tal vez hay cierto punto, pero no hay Pascua. Porque no se trasladó el conocimiento, porque no se le dio a conocer a las siguientes generaciones, porque no hubo una fuerte diligencia en el traslado y en el asegurarse que las personas tengan eso, ¿verdad? Algo así, si lo queremos llamar, cuando a veces habla a las personas de darle a conocer el negocio familiar, para que por lo menos la persona tenga, por ejemplo, si tiene cuestiones en el futuro o tiene un montón de problemas, que como ya conoce el negocio familiar, pues aunque no lo siga, pero puede ser que un futuro le pueda ayudar. Y hay mucha gente que claramente ha subsistido por eso. Es decir, tal vez tuvo problemas en la universidad y demás, y lo que dice, bueno, aunque sea voy a hacer lo que mi padre me enseñó, y lo hacen y subsisten. Ya sea bien o tal vez logran capacitarlo a gran manera y tal vez ni siquiera les gusta, pero los pudieron subsistir porque el papá se aseguró de que el hijo tuviera el conocimiento de su negocio, por ejemplo, o de su oficio, ¿verdad? Entonces, él al asegurarse que el hijo lo tenía, asegura muchas cosas, porque sabe de que si el papá se muere o el hijo ya no quiere seguir en otra cosa, sabe que puede venir y decir, ok, voy a hacer el oficio con mi padre, aunque no me guste, pero me voy a ayudar a subsistir. Porque el padre se aseguró, buscó la manera que el hijo, aunque no le gustara, aprendiera. Es como mi caso, estudié en la universidad y todo, pero también mi padre me educó en las ventas. O sea, yo iba a vender con él y también un poquito de cómo se llama ser cómo se llama coser ropa o ser como sastre, por así decirlo, porque mi mamá y mi papá me enseñaron un poquito, ¿verdad? A nivel de maquila, pero no tal vez un área completa para hacer vestidos o playeras, ¿verdad? Solo tengo cierta noción en esa área, pero en venta sí, porque ya fueron muchos años. Entonces, yo tengo algo, por lo menos, hagamos de cuenta, si yo no me muevo una cosa, puedo decir, bueno, voy a comenzar a tal vez dedicar a ventas y ver cómo le hago, porque ya tengo un poco de experiencia. Ya más o menos sé dónde se compran ciertas cosas, cómo buscarlas, porque yo me iba a comprar con mi papá. Entonces, porque él de alguna manera trasladó eso, se aseguró de eso. En este caso, con las doctrinas debe ser igual. Y no tiene que recaer sobre el pastor, ¿verdad? Porque Regularmente, a veces siempre se quiere recargar sobre el pastor. Pastor, enséñele usted a mis hijos, ¿verdad? O hay quien le enseña en la escuela dominical, sino que también debe ser parte de los padres, padres creyentes que les enseñen a sus hijos las bases y las verdades y los fundamentos de Dios. Por eso que aquí mencionamos en el caso del versículo 26, y cuando sus hijos les pregunten. O sea que recae no solo sobre el sacerdote expresar a todo el pueblo, sino también el papá expresarle a ellos, porque el sacerdote puede explicar a todo el mundo, ¿verdad? Pero como sabemos muchos de que a veces se puede perder el enfoque, que le puede estar pensando en otras cosas el niño, él tiene el papá una responsabilidad de hablarle a sus hijos para que los hijos aprendan a celebrar a Dios conforme a la Pascua. ¿Sí? ¿Por qué menciono otra vez la Pascua? Porque la Pascua indica que Dios, a través de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz, nos dio la libertad, el imperio de la muerte, para nosotros ir hacia el reino de su Hijo. Que prácticamente eso es la figura de lo que pasó anteriormente, que Dios los libró de Egipto para llevarlos a Canaán. Solo que en nuestro caso es espiritual, que nos libró el imperio de la muerte para llevarnos ahora al reino de su Hijo. Es algo mucho más grandioso, ¿verdad? Mucho más magnífico. Y con eso podemos festejar grandemente. Porque, como mencionamos, ¿verdad? No es lo mismo que uno, tal vez lo pone de esta manera: uno dé un gol en una cuadra, cuando uno juega con los compañeros en la cuadra, ¿verdad? O en la calle, y uno anote un gol, y uno tal vez celebre, a que uno esté tal vez en un partido de un mundial. Y que tal vez uno vaya perdiendo y remonta y uno sea gol y tal vez uno no sea el favorito, sino que sea el que tal vez nadie lo quería. Y uno otra, obviamente el nivel de celebración va a ser mucho más grande. Aunque perdón que ponga un ejemplo tan carnalote como el caso del fútbol, pues, pero a lo que quiero entender de que obviamente hay celebraciones que nosotros tenemos, pero va a ser más grande según el entendimiento que tengamos de dónde nos sacó. Por eso la Biblia dice gritos de júbilo y de salvación y entiende de los justos. Por eso que hay algunas personas que hacen como que celebran y otras personas que realmente celebran grandemente porque saben de dónde Dios los sacó. Saben de dónde estuvieron tan bajo y de dónde los restaura el Señor y por eso celebran grandemente, ¿verdad? Pero obviamente también nosotros tenemos un conocimiento común que es la Pascua, que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Independientemente si fue sacado de las drogas, del alcoholismo, homosexualismo. Y qué sé yo, de la pereza, del orgullo, de la soberbia, independientemente de dónde me saquen, siempre, siempre hay una base común que es la Pascua. La Pascua, porque inclusive si alguien no pecara aparentemente y él fuera una buena persona, él también necesita de la Pascua. Porque en Cristo Jesús y su muerte está la salvación. Nada más. Inclusive personas pueden tal vez de alguna manera, tal vez de tener alcoholismos o drogadicciones o adicciones, salir a flote y aparentemente después restaurar su vida, pero sin Cristo y su muerte y resurrección, únicamente ahora se iría prácticamente con saco y corbata al infierno, en lugar de irse tal vez con harapos, ¿verdad? Se va a ir al infierno ahora con saco y corbata y bien vestido, tal vez bien peinado, bien cambiado, bien bañado y con un buen peinadito. Pero se va al infierno de igual manera. Tal vez el otro también, tal vez era, tenía cosas, no se vestía bien, lo llevaron a ser como un mendigo. De igual manera se puede ir al infierno como mendigo. Y se van a ir un tanto un mendigo como una persona bien vestida al infierno, pues. Pero también una persona, si se entrega al Señor Jesucristo, independiente de cómo está, si es con saco o corbata o como un mendigo, ambos entran a la plenitud de la salvación. Y eso es lo que nos enseña prácticamente la Pascua, que el juicio ya no cae sobre nosotros de condena, sino que lo adquirió Jesucristo en la cruz y por eso tenemos la capacidad para celebrar ello. Pero hay que trasladarlo a las personas, hay que darle a conocer a la persona, a los hijos, a los que nos rodean, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y él fue el Cordero Pascual por el cual el juicio ya no llega a nosotros, sino nos protege y nos da libertad del pecado hacia la luz de Cristo, hacia la gracia del Señor. Pero hay que darlo a conocer. La gente no de la nada va a saberlo, ¿verdad? No podemos presuponer de que porque estamos llevando a nuestros hijos a la iglesia o porque estamos llevando a compañeros de la iglesia, lo van a saber. Uno puede presuponerlo, ¿verdad? Pero ya cuando va paso el tiempo, uno se va dando cuenta cómo a veces inclusive uno le pone atención a cosas y otra gente no, o viceversa. Las personas tienen un fuerte entendimiento de algo y nosotros no nos entra, no nos da. Y eso va a repercutir en cómo se traslada el conocimiento de las cosas a las siguientes generaciones. Porque, como dice la escritura, de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Entonces, hay que trasladarlo, hay que ver la manera de cómo dar a conocer la Pascua a las personas, en las congregaciones. Aunque este tema también podría ser general sobre otras áreas, pero en este caso nos estamos enfocando en la parte de la Pascua. ¿Por qué? Porque hay que celebrar al Señor, porque es una fiesta grande el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas y que Él, ahora ya no tenemos nosotros juicio porque Él provocó que el juicio ahora se saltara. Ya no fuéramos consideramos para juicio, sino para salvación y para regocijo y para un éxodo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, ¿verdad? Cristo viene pronto y ahí está establecido nuestro éxodo. Ya no estaremos peregrinando en esta tierra, sino que tendremos una ciudadanía. Pasaremos del imperio de la muerte hacia la plenitud de la herencia que nos ha sido otorgada. Entonces, por ende, vamos a orar para que el Señor nos ayude a buscar el esfuerzo de comunicar a otros el sentido de la Pascua. Y obviamente esto involucra la Santa Cena, ¿verdad? Porque el punto principal del Nuevo Testamento es de que Dios dejó la Santa Cena y que esta Santa Cena tiene que ser dada a conocer para las personas que vienen. Y porque si no, lo que va a pasar es que la gente lo ignora, la gente va a pensar que no se hace o esto que es, y lo pasa de largo, porque muchos de nosotros hemos hecho eso. Muchos de nosotros, muchas cosas que le hemos leído en la Biblia nos pasan de largo. Ya los años, 5 años, 10 años, tal vez nos enteramos que era importante. Y uno dice, ¿por qué no lo hice? Entonces, pero si nos lo remarca, nosotros podemos dar entendimiento y celebrar de gran manera lo que Cristo nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti para dar gloria a tu nombre, para bendecirte, para exaltarte, para adorarte, porque tú eres un Dios bello y precioso que nos ayuda a dar a conocer a otras generaciones la bondad que tú has traído con nosotros. Más aún en este sentido, la Pascua, ¿verdad, Padre? La importancia de la celebración de la Pascua para que nosotros nos regocijemos. No a la manera antigua, en el sentido como los ritos que se miraban antes, sino bajo la idea de que Jesucristo es nuestra Pascua, de que Jesucristo es nuestra salvación, que Él nos libró del imperio de la muerte, que nos ha traído su reino y que también estamos bajo la esperanza de su venida. Te agradecemos, amado Padre, por todo lo que has hecho y harás. Ayúdanos a esforzarnos, a incentivarnos, a poder trasladar el conocimiento de la Pascua en el buen sentido. Te agradecemos, amigo y Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora también a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, reconociéndote como Señor y como Salvador, que tú eres nuestro buen pastor y queremos hoy arrepentirnos todos nuestros pecados, declarando que Jesucristo es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos, que por medio de Jesucristo tenemos vida eterna y que Él nos reconcilió contigo y Él es nuestro único mediador entre tú y nosotros. Queremos caminar conforme a tu palabra y queremos hacer las cosas según tu verdad. Ayúdanos a arrepentir de nuestros pecados, ayúdanos hoy para regocijarnos en tu luz. Y queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, vamos a orar ahorita por las personas que quieran, perdón, por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos darte las gracias, porque sabemos que tú nos has proveído desde ya. Y que nos has proveído ya muchos años, y hasta el día de hoy estamos aquí dándote las gracias. Por lo cual venimos hoy también para continuar pidiendo tu provisión de amor, de justicia, de tu Espíritu Santo, de tu verdad, de tu cariño. Y también, amado amigo y padre, para que tú reveles tu salvación a nosotros, para que tú también traigas consuelo a las personas, traigas de medicina, de sanidad. De trabajo, de comida, de vivienda y de otros recursos que las personas necesitan. Provee, Señor Jesús, también obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También provee tu justicia, de tu gracia, de tu verdad. Te pedimos que Guatemala sea cercada, protegida y libertada de toda pandilla, todo cartel, toda secta, ideología o hechicerías Te pedimos que nos protejas y nos guardes, y que guardes a la niñez, y que la niñez te alabe y te adore conforme a tus riquezas en gloria. Pedimos que guardes a la viuda del huérfano, al padre y madre soltero, y a los ancianos y a las ancianas. Y también pedimos, Señor Jesús, que manifiestes tus señales, maravillas y prodigios para que las personas crean en ti y en tu salvación, y que seamos llenos del amor de Cristo Jesús. Te agradecemos, amigo y padre, a ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.